Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Anil. Les hago la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp 317-121-2325. En Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y también la invitación para que descarguen nuestra aplicación, donde pueden sintonizar cualquiera de las 9 emisoras universitarias. Agradezco en asistencia de producción a Andrea Díaz. en la operación técnica a Fernando García y en la subdirección regional a Elia Macías Vargas. Recordarles que la línea de atención para hacer una cita al módulo de detección de COVID es 33 35 40 3001. Recordarles que estamos en el periodo de registro a pregrado, cierra el 28 de febrero y pueden conocer la oferta académica en www.cucsur.udg.mx. Y bueno, vamos a dar inicio con más información. Les presentamos ahora la sección Educación y Sociedad con el maestro Armando Martínez.
Punto UDG es Educación y Sociedad. Educación y Sociedad.
Muy buenas tardes. En el micrófono, Armando Martínez López. Hoy tendremos la participación de Wilfredo Lanza, doctor en Patología Existencial e Intervención en Crisis por la Universidad Autónoma de Madrid. Es académico venezolano que radica actualmente en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Estimado doctor Wilfredo, te agradezco mucho que hayas aceptado participar en este espacio radiofónico, Educación y Sociedad. Bienvenido.
Hola Armando, para mí es un placer estar acompañándolos a ti y a todos tus radioescuchas por este medio, en estos momentos tan especiales como se encuentra la sociedad total. Y el programa Educación y Sociedad creo que es uno de los títulos mejor que hayas podido conseguir para esta situación actual. Gracias por la invitación.
Nos encontramos prácticamente a un año de que inició la pandemia por COVID-19, que ha estado afectando en todos los aspectos a nivel mundial. El sector educativo es uno de los más fuertemente afectados y en la mayoría de las instituciones educativas se continúa con las clases en la modalidad virtual con todas sus implicaciones. ¿Cuáles consideras que han sido los principales efectos que se han tenido en la educación, tanto para los profesores, los alumnos o inclusive para los padres de familia?
En primer lugar, es un tema tan amplio, Armando, que de verdad que habría que buscar algún sitio específico por donde empezar. Siempre recuerdo que la educación desde la primera edad siempre fue un elemento de sociabilidad, socializar, que el niño socialice, que el niño conozca a otras personas, otros iguales que él, otros diferentes a él, etcétera. Y ese era un proceso muy interesante porque el niño empezaba a crecer y veía que había otros niños como él o otros niños diferentes a él. Y eso se hacía padrísimo, eso se hacía interesantísimo y era una etapa que todo niño tenía que atravesar. Ahora, el niño no sale de casa, el niño queda siempre atrapado en las cuatro paredes de su casa, al lado de su mamá, de su papá, de su hermano y de alguna persona que los acompañe como familiar o contratado para llevar el día a día. De tal manera que la experiencia de sociabilidad no se está llevando a cabo. Entonces ya no tiene con quién ni siquiera pelear, por decirte la palabra clave de los niños en el colegio. Discutir, correr, sudar juntos, buscar su mejor amigo, merendar juntos, etcétera. Eso ha hecho entonces que el individuo se cierre cada vez más en sí mismo. Surge entonces una nueva palabra en el vocabulario de todo ser humano. Pandemia. Pan que significa todo. Todo es enfermedad. Todo es miedo. Y el ser humano en general vive atrapado en un miedo, atrapado sin salida. De tal manera que uno de los elementos que más ha sufrido en este miedo total, en este pánico, en esta pandemia, es la educación, porque era el sitio más abierto de la sociedad para intercambiar con los otros. Ahora vemos al otro como peligro contaminante. Ahora vemos al otro como situación comprometida, si hablo contigo o no hablo, con el otro o con la otra, y eso va dependiendo de ese tipo de relación y incide directamente en mi salud. De tal manera que ciertamente la educación ha sido una de las más golpeadas en estos momentos. Como te decía, entonces, el tema está en que, en conclusión, conseguimos a una persona sumamente atemorizada, miedosa de sí mismo y de los demás, y ahí queda una persona aislada. De tal manera que la situación la veo muy engorrosa. Hoy por hoy está todo dependiendo de cómo el grupo familiar va a atender a este niño que está en educación. No importa que esté en preescolar o que esté en la primaria, en el bachillerato o en su prepa, porque va a estar todo supeditado a ese círculo familiar donde él se desenvuelve todos los días y ver cómo llevan estos temas adelante. A nivel del profesorado, sí, hay un reto sumamente alto porque no teníamos esa costumbre ni conocíamos esa modalidad tan fuertemente como tener todos los días que actuar a través de una pantalla y tener el contacto con nuestros estudiantes. De tal manera que ha sido un aprendizaje forzado para todos los docentes en este momento y así llevar adelante la educación. Hay algunos familiares que han optado por no enviar sus hijos al colegio, por no tener las clases dirigidas virtualmente, porque dice que los hijos no aprenden mucho o pierden el tiempo, y que además ellos como padres no están preparados para asistir con las tareas y con todas las asignaciones que le den a los hijos para acompañarlos en eso. De tal manera que hay un alto índice de deserción escolar en estos días a nivel mundial. Hay muchos niños que están sin escolaridad y que también se pone en juego lo que significa la educación para la sociedad. De verdad que vamos a tener unos futuros ciudadanos antes y después de la pandemia desde el punto de vista educativo, porque no se dan los pesos curriculares como antes se tenían, y de verdad va a estar dependiendo del nivel de respeto y responsabilidad que tienen las instituciones educativas para seguir adelante acompañando a los niños en este tema que es la educación. Es un reto para los directivos, para los docentes, para los padres y familias y hasta para los mismos estudiantes. En verdad, ponerse de acuerdo todos estos entes en función de la educación es el tema que nos lleva, como dijiste al principio, casi ya un año en que se decretó pues esta pandemia para todos los ciudadanos del mundo.
Estás abordando un tema muy importante. Cuando hablas acerca de que la escuela antes de la pandemia era un espacio donde se daba la socialización entre compañeros, entonces en cuanto a ese aspecto, ¿qué impacto consideras que puede tener en el desarrollo de los alumnos el que las clases se estén realizando de manera virtual?
Pienso que sí estamos en una situación muy delicada en función de lo que es la comunicación interpersonal. Definitivamente, el no tener la posibilidad de comunicarse por el tema tecnológico, en lo que va a resultar es que vamos a tener una sociedad dividida, los que tenemos la posibilidad y los que no tenemos la posibilidad. Aquellos padres representantes que ya han retirado a sus hijos del sistema educativo virtual porque dicen que la virtualidad no les enseña nada y que al final son ellos los que están corriendo con todos los gastos y con todos los elementos materiales para educar al hijo, porque al final la pantalla se cierra y ellos son los que tienen que seguir adelante con la educación del hijo, es porque dice que o se sienten no preparados o porque en verdad no le ven sentido. Claro, ellos son de otra generación. De tal manera que creo que la vida va a estar dividida entre los que tuvieron la posibilidad tecnológica para estudiar y los que no han tenido la posibilidad tecnológica para estudiar. Hasta ahora se ve fácilmente los cumpleaños, cómo la gente que tiene posibilidad de hacer una red se saludan, mamá, papá, abuelos, tíos, todo, y el niño está feliz o la persona que está recibiendo las congratulaciones se siente contento. Pero muchos dicen, no me comuniqué con nadie porque yo no tengo cómo, yo estoy viviendo en un barrio, en un pueblo, en un poblado donde no me llega nada de comunicación. Entonces, creo que estamos asistiendo a un momento histórico en la humanidad donde estamos separados por la tecnología. Y la tecnología, que también es otro giro que se ha dado en esta pandemia, ha sido la que lleva la voz cantante en función de la posible cura o no cura de la enfermedad. Entonces, es un elemento tecnológico que nos está separando y es un momento donde cada vez más existe un personalismo exacerbado, ¿no? Un tema donde yo veo jóvenes de 20 años, 21 años que son solitarios, con su teléfono siempre en la mano, con su teléfono inteligente siempre en la mano, pero es una comunicación fría, una comunicación telepática, donde los resultados no son los mismos que antes se tenían. De tal manera que sí, en función a esto que me estás preguntando, creo que tenemos un trabajo arduo, un trabajo muy fuerte que hacer. Y todo está desde la familia, para ver cómo podemos nosotros optar a que la salud mental del niño o de este adulto que estamos criando sea de verdadera salud y no que sean deteriorados, que no tengan problemas de comunicación o no tengan problemas a la hora de enfrentar al otro cara a cara porque no tienen esa costumbre que, como hemos dicho antes, desde la socialización. De tal manera que sí, es un reto altísimo para todo el conglomerado humano que conforma la familia junto con la escuela y los docentes.
Con esto que me estás comentando, entonces se podría interpretar que el núcleo familiar vuelve a ser el eje central de la sociedad. ¿Es así o cuál sería tu opinión al respecto?
Perfectamente. En eso estamos coincidiendo. La familia como eje fundamental de la sociedad. Son discusiones altísimas que se han dado en el tema sociológico. ¿Quién es primero? ¿Quién es fundamental? ¿Si es la familia o no familia? Pero definitivamente, si estamos como regresando al hogar, en juego de palabras, estamos regresando a la hoguera, regresando al sitio donde nos acostumbramos a reunir y desde allí salir a la conquista del mundo. Ciertamente llegó un momento, sobre todo cuando entró la era de la televisión. Cuando entra la televisión al hogar, la televisión desplaza a la familia. Ya la nana, ya quien cuida al niño, ya quien lo distrae es la televisión. Y no es ni la mamá, ni el papá, ni la tía, ni la abuela, ni una persona que contratarán para eso. Ahora estamos regresando a esos orígenes. Es como regresar al origen. Es como que sí, darle la importancia a quien debe de hacerle la importancia. Entonces la familia va a tener cada vez más fuerza para ver qué es lo que quiere como futuro de este hijo que están criando y sobre todo de este hijo que van a procrear. De tal manera que sí, yo siento que hay una fuerza vital en reconstruir el tema familia para el futuro. Y también vemos que en esta misma tema familia, dependiendo de la debilidad de la familia, vamos a tener una debilidad del individuo en formación. Dependiendo de la formación y de la fortaleza que tenga la familia, vamos a tener un individuo también fortalecido y formado. Sí, pienso que la familia es un punto fundamental. La acogida familiar, donde tú te sientes acogido, donde tú te sientes recibido, donde tú te sientes amado, donde tú te sientes aceptado, reconocido en la familia. De tal manera que ese regreso a la fuente nos está indicando que habíamos olvidado ese punto y ahora lo estamos retomando, de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque si no, vamos a sucumbir en el intento. Creo que sí. Por ahí van las señales de éxito, por ahí van las señales de triunfo, por ahí va, en esa unión está la fuerza, una vez más se reafirma en el tema familiar. Pienso que de ahora en adelante, el que no lo tenía pendiente o presente, lo va a tener que retomar, porque es fundamental para la subsistencia, tanto de la familia, como del individuo como individuo. Después de allí, bueno, vamos a ver qué pasa con la sociedad. Yo sé que es un versus muy fuerte, familia versus sociedad, sociedad versus familia, pero no, simplemente la familia está metida en esa sociedad, pero ella tiene que estar muy pendiente de cómo la sociedad no lo absorbe, no lo traga y respeta sus orígenes y respeta hacia dónde quieren ir. De otra manera que sí, para mí, en este caso, la familia es el tema central.
Espero que en otra ocasión tengamos la oportunidad de seguir platicando sobre estos interesantes aspectos que has abordado. Te agradezco que hayas aceptado colaborar en este espacio radiofónico, Educación y Sociedad. Un afectuoso saludo hasta el estado de Kentucky, en Estados Unidos.
Armando, es para mí de verdad un verdadero placer estar con ustedes en esta radio. Para mí siempre ha sido un compromiso estar en contacto con la juventud y con la familia y apoyándolo en su formación. Agradecidísimo por haber pensado en mí e invitarme. Ya no estoy en la Florida, estoy en el estado de Kentucky, en Lexington. Estamos ahorita a menos 7 grados con el frío. De verdad que ha sido muy fuerte el clima que nos ha tocado. En estos días ha habido tormenta de hielo y en este momento tenemos más bien una nevada bastante fuerte. Pero eso no implica que la calidez de mi abrazo para con ustedes sea menor. De verdad, muchas gracias. Espero que nos podamos ver lo más pronto posible, ¿verdad? En la medida que se nos vaya presentando estas cosas. Muy agradecido, muy contento. Saludos a todos. Y a tu radioescucha, que tengan un feliz momento. Chao.
Les agradezco su atención a este programa. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López. Que tengan una excelente tarde.
radio.udg es Entrevista.
Continuamos con más información en Punto UDG. Esta tarde nos acompaña en la entrevista el maestro Julio Mendoza. Maestro, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos tus radioescuchas.
Muy bien, pues estamos en el mes, uno de los meses, ¿verdad? Porque también en septiembre, para hacer registro a pregrado. Entonces queremos conocer más sobre la oferta educativa, en este caso sobre la licenciatura en turismo. ¿De qué se trata esta licenciatura? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Qué es lo que aprenden los jóvenes en esta carrera?
Gracias. Pues mira, la licenciatura en turismo, una de las carreras más dinámicas del centro universitario, plantada en la costa sur y Sierra de Amula, donde tenemos muchas empresas del ámbito turístico, ¿no? Estudiar turismo significa que estarás estudiando una carrera que tiene mucha oferta de empleo en la región. Además que pues México es uno de los está entre los 10 países más visitados del mundo. A pesar de la pandemia seguimos siendo el turismo una de las primeras economías en el país, o sea que le da mucho dinero en el PIB, ¿no? del país. La tendencia cambió con esta pandemia. El turismo nacional salió a rescatar los turistas nacionales salieron a rescatar el turismo, pero seguimos teniendo la presencia de turistas en las playas, en las sierras y en cualquiera de los atractivos turísticos. Un licenciado en turismo pues tiene cabida no nada más en estos ámbitos de hotelería y restaurantes, ¿no? Un licenciado en turismo puede ser profesor de idiomas, puede trabajar en los aeropuertos, puede trabajar en las propias oficinas de gobierno, que ya todos los municipios han implementado tener ya sea direcciones o pequeñas oficinas de turismo. Un licenciado en turismo pues puede ser profesor desde nivel licenciatura preescolar, por los conocimientos que se tienen. Un licenciado en turismo puede ser aquel amante de cocinar, ¿no? Tenemos una salida terminal de gastronomía y podemos invitarlos, ¿no? Entonces, la licenciatura maneja varios ámbitos. También manejamos la animación turística, donde los jóvenes aprenden a hacer actividades al aire libre, actividades que ahora en la actualidad, con esta pandemia, la depresión nos ha llevado a estar encerrados en casa, pero nosotros los enseñamos a cómo convivir con la naturaleza y cómo hacer actividades sin dañarla y poder pues tener una experiencia inolvidable y olvidarnos un poco del estrés, ¿no? El turismo genera calidad de vida. Entonces, pues por eso, ¿no? Invitar a todos los posibles aspirantes, a aquellos chicos que están en sexto semestre de la preparatoria, aquellos que egresaron y no han estudiado, pues que piensen en seguir preparándose, ¿no? Y qué mejor que prepararse en una carrera en un país donde hay mucho futuro para el turismo, ¿no? Esta es la invitación que hacemos. Uno de cada 11 empleos en el país pues los genera el turismo, de manera directa y de manera indirecta pues se generan muchísimos empleos, ¿no? Entonces invitarlos a formar parte de esta licenciatura. Como bien lo mencionas, estamos en el mes de recibir aspirantes. Todo este mes tienen para registrarse en la página de www.escolar.udg.mx. Escogen a la carrera que desean, ojalá y que sea turismo y que sea con nosotros, ¿no? Abundar un poco, no sé si me das la oportunidad.
Claro.
Decirles que la licenciatura en turismo se oferta en el turno matutino, que los chicos tendrán los primeros semestres como cualquier otra carrera un tronco común donde compartimos materias con carreras como administración y contaduría, pero posterior a ello pues ya nos adentramos a las salidas terminales de la licenciatura, donde ya nos enfocamos a los gustos que tiene cada uno de los muchachos, ¿no? Tenemos 4 salidas terminales. La primera es gestión del patrimonio natural y cultural, donde los enseñamos a aprovechar el recurso natural y cultural que tiene pues cualquiera de las localidades, ¿no? O sea, hablamos de que se pueden ofertar pequeños recorridos con este sentido, ¿no? ¿Quién no ha ido al Callejón del Beso, ¿no? O quién no conoce una callejoneada en Zacatecas, ¿no? Estas actividades venden y el turismo los paga, y por eso es que tenemos esta salida terminal de gestión del patrimonio natural y cultural. Como ya lo mencionaba anteriormente, también tenemos para aquellos que quieran ser chef, pero que también sepan hacer lo administrativo y lo contable de un establecimiento de comida, pues tenemos la salida terminal de gastronomía, donde ellos a partir del quinto semestre se enfocan a estar dentro del laboratorio de alimentos y bebidas de nuestro centro universitario y van a aprender a cómo elaborar platillos. Cabe mencionar que que como buenos mexicanos estamos aprendiendo a cocinar primeramente la comida típica mexicana, ¿no? Porque de pronto cometemos ese error de querer estudiar gastronomía y pensar en comida oriental, ¿no? Y otras actividades donde realmente el turista va a venir a comer platillos nacionales. Entonces, primeramente digo, claro está que van a conocer los diferentes platillos, pero le damos un enfoque más a los platillos que son típicos mexicanos o que son representativos de algún lugar o de una región. También tenemos la salida terminal de animación turística, donde los chicos que tengan actividad o gusto por el deporte, pues van a poder ingresar a esta salida terminal, donde van a poder aprender a hacer actividades como rappel, snorkel, kayak. Cabe mencionar que tenemos un laboratorio de turismo alternativo, donde tenemos las herramientas básicas para que ellos tengan los conocimientos de estas actividades. Y por último, tenemos otra salida terminal que es la última y no menos importante, es la de turismo inclusivo. Todos conocemos, o a lo mejor la mayoría conocen, la playa incluyente y el primer pueblo incluyente de México, que está en Cuastecomates, aquí a 109 kilómetros de distancia de Autlán, a un lado de Melaque, donde se realiza la actividad con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y cabe mencionar que un tipo de discapacidad es hablar como de personas adultas mayores que no pueden hacer un movimiento como lo hace un joven. Están catalogados en personas con algún tipo de discapacidad y aquí se les da atención, ¿no? Y aquí los vamos a enseñar a cómo trabajar con ellos. ¿Por qué esta salida terminal, no? Esta salida terminal se piensa aquí en esta licenciatura porque resulta que es un tipo de turismo que no se había atendido como debiera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún adulto mayor, una persona que tiene discapacidad motriz, visual, pero viaja y no viaja solo, ¿no? Viaja en familia, lo que significa que genera mayor dinero que algún otro tipo de turismo, y por eso es que en nuestra carrera tenemos esta salida terminal de turismo inclusivo. Estas son las cuatro salidas terminales. La carrera se oferta por el turno matutino. Hablarte también en específico que turismo se toma muy en serio la práctica profesional. ¿Por qué? Para nosotros ha sido una bolsa de trabajo. ¿Qué significa? Nuestros chicos van y los conocen, los empresarios conocen a nuestros chicos en el ámbito profesional y les gusta la manera de trabajar y se quedan a laborar posteriormente. Entonces nosotros somos la carrera que más práctica profesional tiene. Desde el primer semestre los chicos están haciendo actividad de práctica profesional, pero es con este afán, ¿no?, de que salgan en un futuro empleados, no nada más estudiar por estudiar una licenciatura y regresar a sus lugares de origen y trabajar en el negocio familiar, ¿no? Nos preocupamos porque nuestros egresados tengan próximos a egresar ya tengan una oferta de empleo. Hay proyectos muy importantes en la Costa Alegre, no sé si sepas, hay un proyecto Zafiro que va en un corredor turístico de Manzanillo a Puerto Vallarta, donde si lo vemos las carreteras las están acomodando y se están viniendo hoteles de gran turismo a esta zona y pues van a requerir profesionales del turismo, no van a requerir a cualquier persona, ¿no? Entonces yo sí invitarlos a una carrera que tiene empleo en la actualidad y que va a tener empleo en un futuro, ¿no? Claro está que vamos a reformar cómo hacer el turismo por la pandemia, pero la gente debe seguir viajando, la gente debe de seguir disfrutando, ¿no? El vivir una experiencia en el turismo pues te aleja de los malos pensamientos o la depresión.
Así es, pues es muy interesante todo lo que nos comparte para conocer mejor esta carrera. Y bueno, hemos estado enfatizando también en este espacio que frente a esta situación y la virtualidad al estudiar, pues no hay que desanimarse, ¿no? Los jóvenes tienen que seguir preparándose, tienen que seguir adquiriendo herramientas y preparándose en este mundo. Pues maestro, estamos ya por despedir por los asuntos de tiempo.
Claro.
Y me gustaría que nos compartiera datos de contacto para que quienes estén interesados puedan conocer más, acercarse.
Claro que sí, para los que manejan las redes sociales, pues tenemos el Facebook que se llama Coordinación de Turismo CUCSUR. Nos pueden buscar ahí en ese medio. El teléfono de mi oficina, su oficina, es con el número 317-38-250-10. Nos pueden encontrar también en mi correo personal, es julio.mendoza@cuxur.udg.mx, y con todo el gusto estaremos atendiendo cualquier duda que tengan nuestros posibles aspirantes o padres de aspirantes que quieran conocer más de la licenciatura.
Perfecto, pues muchas gracias maestro por acompañarnos en entrevista.
Muy buenas tardes a todos.
Y gracias por sintonizarnos, que tengan todos una excelente tarde. La invitación para que sigan en la programación de Radio Universidad. A frente del micrófono se despide Silvestre Canil, que tengan un excelente día.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.